desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia.
Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las y los radioescucha del Club de la Pluma. Les saluda Gabriela. Esta vez vamos a continuar contando la historia del movimiento zapatista. Un poco de construcción histórica para compartir. En el capítulo anterior escuchamos el proceso del levantamiento desde las luchas de las mujeres zapatistas. Escuchamos algunas voces como la comandanta Miriam, la comandanta Rosalinda y la comandanta Dali, quienes nos contaron cómo era la vida de los pueblos originarios del sureste mexicano antes del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y nos mencionaban que desde los tiempos de la invasión española o mal llamada conquista, sufrieron de la explotación, maltrato, violencias, tratándoles como esclavos a hombres, mujeres, niños y niñas. Pero las mujeres vivieron lo que llamaron la triple explotación, pues eran explotadas y discriminadas no solo por ser de pueblos originarios, sino también por ser mujeres. Eran utilizadas como objetos de pertenencia y de procreación de esclavos para el patrón. Nos dijeron que sufrieron mucho en el tiempo del encasillamiento, de los hacendados, de los patrones, pero luego, a pesar de todas las violencias que sufrieron como pueblo, no les quitaron su ser comunitario, ese trabajo en colectivo que despierta conciencia. Muchos y muchas se escaparon desde las fincas, se escaparon de los hacendados y se fueron a construir comunidades en los cerros. Y ahí la organización continuaba, pero la dominación masculina también. Las compañeras nos decían que no fue verdad que se liberaron las mujeres al liberarse del patrón, pues sus compañeros llevaron esa mala costumbre, decían, y se convirtieron en los patroncitos en sus familias y en las comunidades. Las mujeres siguieron discriminadas y explotadas. Pero luego de años comenzó el proceso clandestino del zapatismo, donde comenzaron a ser reclutadas las mujeres y ellas se iniciaron en la participación poco a poco, perdiendo el miedo y la vergüenza. Lograron organizarse y organizar a sus comunidades, siendo responsables locales, luego regionales y zonales, hasta que llegó el levantamiento de 1994, donde las compañeras tuvieron una participación muy relevante. Guiaron ocupaciones, enfrentamientos, fueron comandantas y así lograron darse a conocer en la madrugada del 1 de enero de 1994. En este proceso, las mujeres zapatistas, pasito a paso, se dieron cuenta que tenían derechos a organizarse, a participar, que tenían capacidades para hacer todo tipo de trabajos y comenzaron a hacerlo. Desde antes de la clandestinidad, nos decían, venían haciendo trabajo colectivo en la comunidad, se hicieron cargo de la palabra y trabajaron con los niños y las niñas. Se dieron cuenta que tenían libertad de opinar, de analizar, de discutir, de planear en cualquier cosa. Y los compañeros entendieron que las mujeres también tienen derechos, aunque no fue nada de fácil. Y aún, como dicen ellas, quedan algunos cabroncitos, pero no son todos. Y ya no se dejan humillar las compañeras. Estos derechos por los cuales empezaron a luchar y abrir su corazón y sus conciencias fueron plasmados antes del levantamiento a través de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, creada en 1993 y publicada junto a la primera declaración de la Selva Lacandona, ley inicialmente hecha para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero que permitió dinamizar y legitimar los procesos de las mujeres en otras comunidades de pueblos originarios, la que incluía derechos a participar en el ejército, incluía derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales y sociales, de salud y educación, económicos e individuales. Luego de este proceso, otras generaciones crecieron desde estos derechos. Son los y las que se han llamado hijas e hijos de 1994. A continuación, las compañeras Lisbeth y Selene nos comentarán algunas de sus experiencias como jóvenes zapatistas.
Buenas noches, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Nosotros vamos a explicar un poco cómo hemos venido viviendo y haciendo los trabajos en la autonomía. Después del levantamiento armado desde 1994. Nosotras como jóvenes y jóvenes zapatistas de ahora ya no conocimos cómo es un capataz, cómo es un terrateniente o patrón, mucho menos conocemos cómo es el amate, ni sabemos cómo llegar con los presidentes de los municipios oficiales para que nos resuelvan nuestros problemas, porque gracias a la organización del EZLN ya tenemos nuestras autoridades en cada pueblo y ya tenemos nuestras autoridades municipales y nuestras juntas de buen gobierno para que resuelvan cualquier tipo de problema que pasa en cada compañera y en cada compañero, zapatistas y no zapatistas en cada pueblo. Y nosotras ya tenemos la libertad y el derecho como mujeres de opinar, discutir, analizar, no como antes, como ya dijo la compañera. El problema que tenemos todavía es que tenemos pena de participar o explicar cómo estamos trabajando, pero sí lo estamos haciendo los trabajos como compañeras. También nosotras como mujeres ya estamos participando en cualquier tipo de trabajos como salud, de ultrasonido, laboratorio, Papanicolaou, colposcopía, odontología, enfermería, también como tres áreas que son parteras, hueseras y plantas medicinales. Y también ya estamos trabajando en la educación como formadoras y coordinadoras, promotoras de educación. Tenemos locutoras, tercios compas, participamos en los colectivos de compañeras y en encuentros de mujeres y de jóvenes y jóvenes. Y también ya estamos participando en autoridades municipales, que ahí hay. Y ahí estamos también trabajando en las juntas de buen gobierno como responsables locales y directivas de negocios de compañeras. En diferentes áreas de trabajo de la autonomía ya estamos participando juntos con los compañeros. Aunque nosotras como jóvenes no sabemos cómo gobernar, pero nos nombran para ser autoridad para el pueblo. Pero haciendo los trabajos, ahí vamos aprendiendo. La mayoría de los trabajos que venimos realizando somos puras jóvenes. Pero sí les decimos claro que para hacer estos trabajos cuestan. No es fácil, pero si tenemos el valor de luchar, sí lo podemos hacer estos trabajos. Donde el pueblo mande y el gobierno obedezca. Ahora los hombres y las mujeres Este modo de luchar y gobernar lo practicamos todos los días. Para nosotros ya vemos como nuestra cultura. Esto es lo que quería yo decir, compañero.
Buenas noches, compañeros y compañeras de la Sexta, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos en general. Nosotros como jóvenes zapatistas estamos enfrentando la guerra de la baja intensidad que nos hace el mal gobierno y los grandes capitalistas. Nos atan, nos meten ideas de la modernidad como los celulares, la ropa, los zapatos. Nos meten ideas malas a través de la televisión como las novelas, los partidos de fútbol y también en los comerciales para que como jóvenes estemos distraídos y no pensar cómo organizar en nuestra lucha. Pero nosotros, como jóvenes zapatistas, no hemos caído tanto en eso. Los celulares los compramos, pero los sabemos usar como zapatista que nos sirva en algo. También la televisión tenemos, pero lo usamos en algo como para escuchar noticias, no para distraernos. Además, les compramos, pero primero tenemos que regar el sudor, trabajar la madre tierra para poder comprar lo que queremos. Pero en cambio, los jóvenes que no son zapatistas son los que más han caído en esa trampa de los malos gobiernos, porque aunque no me lo crean, esos jóvenes pobres abandonan a su familia, a su pueblo, se van a chambear a los Estados Unidos, a Playa del Carmen o en otros países, solo para conseguir un celular, un pantalón, una camisa, un zapato de moda. Se van porque no quieren trabajar la tierra porque son haraganes. ¿Por qué les decimos que son pobres? Porque son pobres como nosotros, pero son pobres de pensar porque salen de sus pueblos. Y cuando regresan ya traen otras malas ideas y otras costumbres de vivir porque ya vienen con las ideas de asaltar, de robar, consumir, sembrar marihuanas y al llegar en sus casas dicen que ya no quieren trabajar con el machete, que porque ya no están acostumbrados, que mejor se van a regresar otra vez donde estaban. Allá se creen que son hijos de ricos, pero es mentira, son pobres como nosotros. Pero en cambio nosotros como zapatistas somos pobres pero ricos de pensar. ¿Por qué? Aunque ponemos los zapatos y la ropa, los celulares, no cambiamos nuestra idea ni nuestra costumbre de vivir, porque nosotros como jóvenes zapatistas no nos importa cómo estemos vestidos o cómo sean nuestras cosas que usamos. Lo importante es que los trabajos que hacemos es para el bien del pueblo, que es lo que queremos nosotros como zapatistas. ¿Y qué es lo que quiere en todo el mundo? Que no haya mandones, que no haya explotadores, que no estemos explotados como indígenas. Pues era toda mi palabra y ojalá que les sirvan algo.
Que quiere mucho a su pueblo y que por él ha peleado. todo el mundo. Demandamos justicia.